llegó una nueva forma de comunicarnos: conversaciones de producto. Un podcast con las mejores charlas sobre construcción de productos digitales, con speakers de Latinoamérica y España y en tu idioma.
Hablaremos de los secretos del product management, de user experience, design product,
temas de actualidad, innovación y tecnologías de los productos más exitosos del mercado.
Mi nombre es Cristian Molfa.
Mi nombre es Alexander Roganovich.
Mi nombre es Gisela Rey.
Estás escuchando el podcast de Conversaciones de Producto.
En este episodio del podcast hablamos de salud mental. Lo que decimos está basado en nuestra experiencia personal y no puede ser tomado como una recomendación médica. No somos expertos en la materia. Estamos aquí para compartir nuestras experiencias y lo que nos ha funcionado. Si sientes que necesitas ayuda, incluimos links a distintos recursos en la descripción. Gracias por escuchar.
Hola, qué lindo volver a escucharnos una vez más y nerdear un ratito más. Bienvenidas a todas las personas oyentes y followers de Conversaciones de Producto. Mi nombre es Alex y conmigo está conduciendo el episodio de hoy, Lu. ¿Cómo andás, Lu?
Hola, buenas. Acá estoy. Un placer estar otra vez con ustedes. ¿Me extrañaron que no me tuvieron el episodio pasado? Lo hicieron con el otro sátrapa.
Con Chris. No, una gran dupla también.
Me gusta. Bienvenidos a todos también a los que están del otro lado. Si esta es la primera vez que enganchan este podcast, si es la primera vez que nos escuchan, CDP es una comunidad para creadores de productos digitales. Y nosotros hacemos contenido que está producido 100% en Latinoamérica, está en español. Y nuestra idea atrás de todo esto es hacer que ustedes del otro lado puedan acceder a las voces de gente muy copada que está haciendo cosas interesantes, que está haciendo productos que la rompen y que lo quiere compartir con ustedes. Esta es nuestra cuarta temporada. Ya creo que siento que deberíamos estar como graduándonos en el mundo de los podcasts un poquito. No sé qué piensa Alex.
No, tremendo. 4 temporadas. Vamos para superar los Simpsons.
Bueno, tenemos 20 más por delante, pero yo estoy, ¿eh? Okay. No tengo problema. Nuestra cuarta temporada va a ser un poco, ya es, ¿por qué sigo hablando en futuro? Ya es un poco distinta, porque si ustedes escucharon las 3 anteriores, probablemente hayan aprendido, hayan agarrado conceptos nuevos, o por ahí viejos, que los ayudaron a refrescar. Pero en este caso, en nuestra cuarta temporada, estamos haciendo las cosas un poco diferente. Nos empezamos a dar cuenta de que había un montón de gente que hablaba de productos digitales, que hablaba de lo que nosotros hacemos, de esta disciplina, pero los temas siempre estaban como dentro del mismo universo, de alguna manera. Y había todo un conjunto de temas de los que nadie estaba hablando, y como un lado B que no tiene el glamour que normalmente tienen los productos digitales, que probablemente, incluso para un podcast, sea algo tal vez un poco impopular para hablar. Y estuvimos pensando que no queremos ser parte de eso. Queremos, de verdad, aunque no podamos traer un montón de respuestas, queremos poder hacernos preguntas y queremos traer gente a la mesa que sea capaz de ayudarnos a contestarlos, porque lo pasó, porque estuvo ahí. Y porque aparte tienen ganas de compartir.
Totalmente. En este podcast de hoy vamos a hablar de algo que en lo personal yo pienso mucho. Creo que no solo en lo personal. Todos lo pensamos mucho, pero no se escucha hablar. Así que es sumamente importante ahora traer la experiencia de nuestro invitado, que ya voy a decir en breve quién es. Así que vamos a hablar de un tabú gigante. Un tabú gigante, que es la salud mental en el ámbito laboral. Nosotros tenemos un trabajo que tenemos mucho por hacer, hay mucha presión, a veces es estresante, hay mucho esfuerzo. Y en particular notamos que en los roles de productos digitales pasa mucho esto y ya es cotidiano. Por eso la primera pregunta que se nos viene a la mente ¿es posible hacer la carrera de producto sin quemarnos? Como el famoso término este de burnout. Y qué mejor que ayudarnos a responder un poco esta pregunta o que nos cuente su experiencia, Santi Blasco, que es nuestro invitado de hoy. Así que bienvenido, Santi. ¿Cómo estás?
Buenas, ¿cómo va? Todo bien, por suerte.
qué lujazo tenerte acá con nosotros. Desde ya te queremos agradecer por haberte animado a venir.
Por favor, igualmente.
Siento que, al menos de mi lado, este era un capítulo que yo tenía muchísimas ganas de hacer. Y un poco de cocina para la audiencia. No es tan fácil encontrar gente copada, gente que sepa y que tenga ganas de ponerse adelante de un micrófono y hablar sin dramas de estas cosas. Y gracias a LinkedIn, nuestra red social favorita, por lejos, nos conocimos con Santi y lo tenemos acá en el podcast.
Un gusto.
Si tenemos que presentarte, bueno, hagámoslo así, ¿cómo te presentarías para nuestros oyentes? ¿Quién sos?
Bueno, yo soy Santiago, tengo 23 años, laburo ya en la industria hace cosa de 4 o 5 años, en producto específicamente hace como 3, no llevo muy bien la cuenta, pero LinkedIn lo debe decir. Personalmente, bueno, yo estudié administración de empresas, fanático de la serie, fanático de Netflix, que no es una personalidad, pero digo que si uno lo puede mencionar y sigue siendo interesante, y hincha fanático de la siesta.
Uy, qué lindo.
Sí.
Sos de mi equipo.
Sí, sí, sí.
Mira vos, ¿existe todavía la siesta? No lo puedo creer.
Sí.
Por supuesto.
De fin de semana nomás.
Yo con mi novio siempre me carga porque yo duermo pequeñas siestas a lo largo del día. Sobre todo los fines de semana. O sea, yo me levanto, desayuno, duermo una pequeña siesta, almuerzo.
Exacto.
Y duermo otra siesta. Y así es mi día.
Madrugar el fin de semana para dormir la siesta es un acto muy noble. Sí, sí, sí. Soy de ese equipo.
Amo, totalmente. Sí, ¿cómo descubriste el rol de producto? O sea, ¿cómo fue tu camino desde salir de la universidad hasta, o no sé, por ahí ni estudiaste en la universidad, pero ¿cómo te introdujiste en este mundo?
Fue un poco, no sé si fue tan intencional como fue un poco de casualidad o un poco de afinidad. Yo, como la mayoría de la gente que arrancó a trabajar en la industria, arranqué por el teléfono, atendiendo gente por teléfono, estaba en un sistema contable de Argentina, respondiendo mails, atendiendo el teléfono, y desde banalmente se puede decir atender el teléfono, pero ya de a poco me di cuenta que estaba hablando con usuarios. Estás hablando con gente que tiene problemas reales, situaciones reales, y ves patrones también, ¿no? Entonces, de a poco también el teléfono pasaba a ser un UX research, no era solamente atender el teléfono, y creo que ese fue el primer puntapié en el que empecé a decir, bueno, no quiero resolver problemas todos los días, quiero resolverlos para siempre.
Me gusta.
Qué lindo. Ya podemos decir que UX es una forma de vivir. La experiencia de las personas es atrapante.
Sí, totalmente.
Otro fan.
Sí. Mal.
¿Y por qué dirías que hoy estás acá con nosotros?
Fue, bueno, como contabas vos, por LinkedIn, vi la publicación, fue mucha casualidad, viste, algorítmica de que aparezca eso. Pero me llamó, así como si hubieras puesto un podcast sobre, no sé, el Lean Startup en el último tramo de la sprint, no sé si me hubiera enlistado primero, me llamó mucho la atención la conversación. Es una conversación que, totalmente de acuerdo con ustedes, no se está teniendo lo suficiente. Y más que nada, no siento que estemos preparados casi nadie para enfrentar temas tan complicados, tan desafiantes como mantenerse saludable en todos los ejes, incluso la salud mental en el laburo.
Está buenísimo, Santi. Para los oyentes que están viendo y se engancharon con el título, sepan que no están solos, que no somos nosotros tres tampoco, sino que está pasando en la industria. Digo, por ejemplo, acá traemos un dato en Product Plans, hicieron un research en donde cuentan que lo que menos les gusta a una persona, a un product manager, a la hora de hacer producto es, en primer lugar, las políticas internas, llamada burocracia. Pero en segundo lugar, dice estar agotado emocionalmente. Dentro de eso, habla del estrés, del burnout, del síndrome del impostor. Entonces está súper ligado a una gran oportunidad que tenemos, que en primer lugar nos afecta como persona y en segundo lugar también afecta a la performance y el producto, ¿no? Entonces, relacionado a esto, Santi, algo que me pasa en lo personal, digo, un poco contaba, a veces siento que tengo muchas responsabilidades, a veces me siento como un poquito ansioso, pero digo, che, yo estoy bien, me siento bien. Digo, ¿cómo te das cuenta si estás al borde de estar quemado o no?
Es una pregunta muy loca la que haces porque creo que todos en cierto punto respondemos que estamos bien. Si estuviéramos mal, hubiéramos tal vez ya levantado la mano y encarado lo que sea, ¿no? Digo, o terapia, o poner una pausa, o charlarlo con un amigo. Creo que lo más peligroso es cuando esto se empieza a transformar en statu quo, de a poquito, de a pasos, de a errores, de a after hours, y de repente uno termina diciendo, che, pero yo estoy bien, creo que estoy bien. Creo que no sé si tenemos que confiar en nuestro diagnóstico respecto a cómo estamos, sino en alguna serie de indicadores que entre todos creo que podemos construir. En lo personal, yo encaré como, después si quieren adentramos un poco más, pero a mí me pasó de darme cuenta que ya se había desdibujado la línea entre lo laboral y lo personal. Creo que ese es el primer momento en el que te das cuenta que che, puede ser que este tema de la ansiedad, este tema de estarme acostando y yendo a dormir y pensando todavía en laburo hasta el último momento del final del día, creo que ahí de a poco te empezás a dar cuenta de, che, esto no sé si es normal y esto no sé si le pasa a todos. Creo que ahí fue cuando yo dije, che, pará, es raro esto.
Ahora con el ejemplo que contás antes, se me vino a la mente algo que lo leí en un libro y me pasó exactamente igual. En el libro Ágilmente cuenta el autor un ejemplo, me pasó igual. Estaba yo en la plaza con mi hijo, tengo un hijo de un año, que estuvimos hablando off the record, y lo estaba macando, pero la cabeza no me paraba de pensar en el laburo. Digo, che, no estoy acá, no estoy disfrutando con mi hijo, y estoy en otro lugar, no estoy haciendo ni una cosa ni la otra. Che, esto ya es preocupante.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís. Creo que ya es un montón poder haberte dado cuenta de que, primero, que estabas pensando en el laburo en un contexto que era no laboral, y segundo, de que eso no estaba tan bien. Creo que cuando te encontrás en el momento más complicado es cuando ya es no solo normalizado, sino hasta heroico. Che, pará, pero estoy laburando, estoy carreando la sprint a las 8 de la noche y mañana vamos a lograr el deploy. ¿Hay mérito en eso? ¿Hay honor en eso?
Es una locura. Yo pasé por muchas situaciones como las que vos estás describiendo y creo que fue solo con el tiempo que pude entender que tampoco... Yo soy una persona a la que le gusta mucho su trabajo. Me encanta lo que hago. Solo con el tiempo pude entender que la única forma de hacer bien mi trabajo era estar bien yo. Porque en el momento en que me pasaba eso, que me pasaba de rosca, que me empezaba a quedar a las 8, me resultaba muy fácil quedarme después de hora. Estaba súper entretenida, para mí era jugar. Obvio, me iba a quedar hasta las 8, las 9. Me he quedado cenando en la oficina. Pero después te das cuenta que todo eso erosiona muchísimo tu calidad de vida. ¿Y cómo estás al otro día para seguir?
Totalmente lo que decís. Siempre empieza como un juego. Creo que siempre la transgresión o el desdibuje de la línea entre el laburo y la vida personal empieza como un juego porque, bueno, nos quedamos con los chicos charlando un rato después del laburo, nos quedamos en la oficina, porque era media horita más, viste, hicimos la reunión ahí, y empieza a desdibujarse esa línea siempre en contra de uno. No es que se desdibuja porque le robaste 3 horas al empleador, siempre la desdibujas en contra tuyo. Siempre, pues sos gente responsable, los de producto somos gente responsable. Entonces, el tema de que sea a favor de uno en vez de a favor del laburo, no sé si suele pasar, pasa al revés.
Totalmente.
Sí, ¿y por qué pensás antes que sea justamente en ese ámbito? Recién dijiste, los de producto somos gente responsable. ¿Por qué crees que sea tan seguido ahí?
Creo que nosotros nos prestamos un poco a eso. Creo que... A ver, no sé si hay tanto mala intención del lado de la empresa. A mí, por lo menos personalmente, no me pasó de encontrar con empresas que se aprovecharan de eso. Y es lo que más me sirvió también para tomar un poco de responsabilidad respecto a que la solución estaba en mí. Yo creé esos entornos. Yo laburé hasta las 2 de la mañana porque yo quería. Entonces, ¿por qué no pasa a los de producto? Creo que somos gente que termina, de alguna forma, en este ámbito como soñando, ¿no? Buscando la creatividad, buscando poder haber creado el producto que nosotros queríamos, buscando crear el producto que nosotros como usuario a veces quisiéramos haber tenido. Entonces, cuando vos tenés tanto poder de creatividad, tanto impacto sobre un proceso, y es tan lineal la relación entre tu esfuerzo y los resultados que se terminan consiguiendo, terminás prestándote a eso, a laburar 10, 11, 12 horas por día, a pensar en el laburo incluso cuando no estás laburando. creo que es eso, es tener la llave en mano para cambiar cosas, pero hay que usarla con mucha responsabilidad.
¿Cómo crees que impacta adentro del scope del product manager el tipo de empresa en el que estás trabajando? Si es una empresa grande, una startup, un scale-up.
Lo estoy viviendo en primera persona esto. Yo siempre laburé en startups desde que arranqué a laburar hasta hace muy poco y ahora pasé a una gran empresa, una empresa muy grande. De hecho, primero me asustó, ¿no? Porque yo venía acostumbrado de otro entorno y dije, ¿cómo va a ser esto? Capaz hasta con prejuicios, ¿viste? Respecto a la formalidad o la estructura o la jerarquía, que en principio no fueron así para nada. Pero creo que en el rol de producto, lo primero que me llamó la atención entre trabajar en una pequeña empresa y una gran empresa son la infraestructura y los recursos. El punto de partida ya es distinto. Yo tuve que pasar de crear algo de cero a mejorar algo que existe. La startup, viste, que siempre se adentra en este proceso de más bien crear cosas nuevas cuando no hay sustento, cuando no hay infra, cuando no hay soluciones que ya están funcionando, y la empresa grande capaz que ya tiene un éxito consolidado y busca mejorar ese éxito. Eso personalmente a mí, como product manager y como persona, me cambió un montón, ¿no? Porque ya no se te va a caer el producto en producción a las 2 de la mañana.
Claro, nadie te va a llamar, como paren todo, claro. Paren todo, se cayó.
Claro.
Nunca estamos agarrando madera en este momento.
Totalmente, al menos la frecuencia, no sé si nunca, pero la frecuencia con la que pasan problemas de esta dimensión termina siendo menor, y la startup no es culpable de eso, es consecuente a que sos una empresa chica y podés pagar lo que podés pagar, y capaz que no tenés 20 años en el mercado, capitales para bancar un producto casi infalible. Pero bueno, siempre termina en nosotros en última instancia.
Yo muchas veces pienso que hay también una cuota de responsabilidad un poco a nivel industria sobre qué es el producto. Porque hay muchas empresas que ni siquiera entienden qué es un product manager o por qué necesitan un departamento de producto. E incluso tal vez piensan que son un project manager. O bueno, una persona que gestiona mails. De repente. Y hay una parte que nosotros tenemos que poner ahí que tiene que ver con poder educar sobre cuál es realmente nuestro rol y cuál es el valor que aportamos. No todas las empresas lo tienen que tener, más como vos decías, una empresa que está empezando, que por ahí tiene 2-3 años, y por ahí sos el empleado número 20 que se suma. Y hasta ese momento el rol del producto o el sombrero del producto lo tenía puesto un founder. Entonces, hay que ponerle ahí también un poco de foco.
Totalmente. Creo que estamos hoy por hoy en el mismo punto, en el punto que estaba enfrentando UX hará cosa de 2-3 años. Hoy estamos en el momento de demostrar para qué venimos y para qué estamos en una industria en la cual tal vez no termine de entender eso, que es el proceso que ya tal vez terminó de pasar UX hace poco tiempo.
Porque nos diga Alex si siente que lo pasamos o no lo pasamos.
Y depende de cada organización, de la madurez, pero siempre hay oportunidad de mejora. Coincido totalmente con lo que dice Santi. Depende de la naturaleza del desafío que tenés, y en el mejor de los escenarios es mejorar, lo cual representa mucha oportunidad también.
Totalmente.
Creo que podríamos hacer un episodio entero de Project versus Product también, que lo dijiste medio al pasar, pero es un súper tópico.
Sí, nos vamos a ganar muchos haters en ese episodio. Estoy segura.
Sí, y recién hablábamos de depende de la organización, depende de la compañía, depende. Yo creo que en estos ámbitos a veces se terminan generando algunas relaciones laborales, ya sea con la compañía o con personas que no están tan buenas. Podríamos llamarle tóxicas o un poco tóxicas. ¿Ahí tenés algún tips o algo para poder manejarla, para poder reconocerla también? Porque muchas veces... venías diciendo que muchas veces normalizamos lo que hacemos, a veces quizás ni nos damos cuenta.
Totalmente. Creo que hay como un montón de momentos en los cuales uno puede frenar ese proceso. Primero hay que diagnosticarlo, ¿no? ¿Cuándo o cómo te das cuenta que estás en una empresa tóxica? Que de vuelta, no sé si puedo hablar personalmente de que me haya pasado una empresa que se aprovechó o creó un ambiente tóxico, pero sí de situaciones o de colegas con los que los hemos hablado tranquilamente. Y lo primero es darte cuenta, ¿en qué momento vos estás en una empresa en la cual te está haciendo mal? te estás haciendo mal porque la empresa es mala, porque vos fallaste, no importa, en fin, le estás pasando mal en el laburo que estás haciendo. Y lo primero, Alex, que puedo marcar acá es la puesta de límites. La primera recomendación que le puedo hacer a cualquier persona que se enfrente a estar quemado, a estar laburando 10, 12 horas por día, a que se haya desdibujado ya profundamente la línea entre lo personal y lo laboral, es la puesta de límites. Yo encontré salud laboral y personal cuando corté de laburar a las 6. Cuando dejé de comprender el laboral después de las 6 de la tarde como un acto heroico para comprenderlo como un acto que tiene que ser muy excepcional.
Está buenísimo setearse ciertas reglas personales y hasta de equipo para poder mantener eso.
Saben que a mí fue un choque cultural. Ay, viene la que vive en Europa, va a decir algo de Europa, seguro. Ya veo que todos piensan eso. Cuando yo me mudé para acá, yo tenía bastante miedo de insertarme en la cultura alemana, porque lo que nos llega a nosotros de la cultura alemana tiene mucho que ver con ser como muy devoto al trabajo, muy abocado a que todo salga perfecto, de seguir al pie de la letra todas las instrucciones y el playbook. Y yo me encontré con que acá tengo un balance de vida mucho mejor que el que tenía en Latinoamérica. Porque acá yo nunca, esto no es chiste, hace un año y dos meses que estoy trabajando en N26, nunca me quedé después de las 6 si no era para tomar una cerveza con alguien con quien yo tenía ganas de tomar una cerveza. Y es, no es que soy la única, es raro. Cuando alguien se queda después de hora, es como, ¿por qué te quedas después de hora? Y en nuestro equipo, yo trabajo en el equipo de Cards, creo que tomamos algo como muy, muy sano de cerrar, de si estamos en una reunión que justo llega hasta las 6 y alguien ve que son las 6, es como, che, son las 6, seguimos mañana. Sí, dale, perfecto. Y el mundo no paró, todo siguió igual, está bien que eso pase. Y a mí me daba la sensación que en Latinoamérica siempre se estaba esperando un poco ese, bueno, el extra mile. Como, ¿qué más vas a hacer para que esto funcione? Y me acuerdo que cuando estaba pre-pandemia, en la oficina a veces a mí me daba cosa levantarme e irme a las 6, porque nadie se levantaba. Nadie se físicamente levantaba y cerraba la computadora. Y yo decía, yo no puedo ser la única. No sé si les pasó a ustedes alguna vez, pero me parecía súper loco.
A mí me pasa y me dispara otra duda. Que vieron que ahora el trabajo híbrido, remoto y también la libertad y la autonomía para trabajar en base a objetivos, a veces también uno entiende que lo mejor es laburar en otro horario y no en el horario que trabajan todos. ¿Cómo se maneja eso? Porque también parece, che, esto está bueno, estoy trabajando en otro horario porque me viene bien, pero también es parte de lo mismo, ¿no?
Yo creo que la pandemia terminó de desdibujar la línea esa, el trabajo remoto completo, ¿no? Porque ya no era híbrido, era completamente remoto, terminó de desdibujar la línea respecto a los horarios. Recién decíamos eso, ¿no? Me costaba levantarme después de las 6. En la pandemia no tenés que levantarte después de las 6. Todo era trabajo, ¿no? Era como que todo era laburo, todo el día era laburo, porque la oficina era abrir una pestaña, entrar a Slack o donde sea, ya estabas en la oficina. Ese teletransporte fue súper tóxico y de a poco creo que uno empezó a saberlo manejar mejor, pero al principio todo era laburo.
Totalmente. Es como de repente todas tus vidas se habían mergeado dentro de un sillón.
Claro.
Y es como no podías salir de ahí, porque no había literalmente otro lugar a donde ir. Yo creo que la pandemia desde muchos lugares nos obligó a repensar los espacios y los tiempos. Y me pasaba que apenas entraba al App Store, yo sentía que todo lo que era destacadas era una aplicación para meditar, o una aplicación para hacer ejercicio, o recetas para hacer pan de masa madre. Era una de esas tres opciones, no había otra cosa. Y lo entiendo desde el lugar en que, obviamente, la conveniencia empieza a ser un factor clave en toda tu vida. Porque antes era muy simple, tipo que tenías que ir al supermercado, salías y ibas a comprar lo que sea. Ibas a la verdulería, ibas al gimnasio. De repente todo eso se cortó. Se concentró en 2, 3, 4 mil aplicaciones en el celular. Y pasaste de tener un aparatito que te ayuda a hacer un montón de cosas a tener casi una cadena que te relaciona con el mundo. y sin eso no había nada.
Un ejemplo más de cómo lo físico empezó a llegar a lo tecnológico, ¿no? O sea, cómo no solo el reemplazo del trabajo físico llegó al mundo tecnológico e intangible, sino como, no lo había pensado así, un montón de cosas que antes para nosotros eran delimitaciones físicas terminaban desdibujadas en lo tecnológico, en Rappi, PedidosYa, todo pasó a ser así.
Bueno, en esa línea vamos a escuchar ahora la píldora de innovación de esta semana, que se llama Hacer Nada.
Hablemos un poco de estrés. ¿Cuándo fue la última vez que no hiciste nada? Cuidar la mente es una necesidad desde tiempos donde no existía la tecnología. Con la llegada de la pandemia llegamos a un status quo donde parecía que todo podía ser resuelto con tecnología. Las compras del supermercado, los after de trabajo, las visitas al médico. ¿La tecnología puede resolver todo? ¿Es posible diseñar una tecnología de salud a una escala humana? Es cada vez mayor el número de usuarios que descargan aplicaciones de meditación para encontrar la calma. Según una encuesta de Washington Post, durante el 2021 aumentaron en un 25% las descargas de aplicaciones con el nombre Mindfulness. En tiempos de aislamiento, muchas personas eligen este tipo de productos para sentirse acompañados y ayudarlos a relajarse. Tanto que están dispuestos a pagar por eso, una suscripción anual de Calm sale casi $70. Pero también es un negocio muy rentable, y los inversionistas lo saben. En lo que va del 2022, las startups de bienestar y telesalud ya recaudaron 3.6 mil millones de euros. Los expertos en salud mental coinciden en que la tecnología puede ser una herramienta útil para la práctica de la meditación, pero no es la panacea. De hecho, aún no se han realizado estudios a largo plazo sobre los efectos de la meditación digital, pero se espera que el impacto sea más reducido que el de la práctica presencial.
Santi, ¿usaste alguna vez este tipo de aplicaciones, tipo Calm y demás? ¿Las recomendás? ¿Qué onda? Yo siempre que la veo, me aparece la publicidad y es como que mi mente está... me quedo ahí, fijo. Pero nunca la usé.
He pecado de caer en esas publicidades y bajarlas. De hecho, particularmente con el trabajo tengo incluidos. Eso está muy bueno. El laburo se encargó de darnos licencias para estas cosas. Y la probé. Me pareció muy copada. Yo personalmente tengo un tema de que, menos mal que no trabajo en adoption de productos, no trabajo en gaming, porque soy muy de descartar de aplicaciones, soy muy de no lograr la frecuencia, no lograr entrar. Pero la realidad es que me pongo a repasar las veces que lo usé y sirven, confirmo que sirven.
Me gusta. Yo me hice muy fan de un podcast, acá de Spotify, que se llama Durmiendo Podcast. Y lo escucho todas las noches antes de irme a dormir. Antes de que termine estoy dormida, lo amo. Me ahorró mucho, me ahorró plata y tiempo. Dos cosas.
Gran consejo. ¿Alguna otra aplicación que recomiendes para probar?
Yo por el lado de los podcasts, no sé si por la aplicación, sí por los podcasts, me parecieron muy copados los podcasts de psicología. Creo que ahí encontramos más que nada los que son orientados a estrés, trabajo, ansiedad. Súper recomiendo los podcasts que hay en Spotify respecto a psicología, porque posta que yendo camino al laburo, en los ratos libres, empezás a poner un freno y a no seguir en la rueda. Así que aplicaciones recomiendo Calm, podcast recomiendo todo lo que venga del lado de psicología.
Me gusta, me gusta. ¿Sabes qué? Volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes, cuando vos estabas contando tu experiencia, me hiciste acordar algo que a mí me pasó cuando empecé mi anterior trabajo. Era 2020, o sea, estábamos como empezando la pandemia, todo era muy raro, muy raro. Y yo justo conseguí un laburo, mi primer laburo fuera o completamente remoto, estaba basado acá en Lisboa, y era con una industria con la que yo nunca había trabajado, que es InsurTech. No sé si alguna vez escucharon de las tecnologías de insurance.
Sí.
Y nada, yo estaba súper emocionada porque iba a empezar un nuevo trabajo, hablé con mi jefe y le dije, me gustaría que antes de que yo empiece nos juntemos, me cuentes un poco en qué está el equipo, que me pases algún material para leer, para poder ir preparada y todo eso. Y me acuerdo que cuando terminamos la call, salió todo bien, ¿no? esto bárbaro. Cuando terminamos la call me dijo como, uy, estoy muy contento de que te sumes al equipo y bla, bla, bla. You're gonna hit the ground running. Yo me quedé helada, helada. Porque dije, esto...
No.
Esto no está bueno. Y hoy para mí es una gran, gran señal de alarma si yo escucho algo así. O si me mandan en LinkedIn un aviso para postularme un empleo que tiene estas cosas. O el típico, you're gonna bring all the expertise for early stage, bla, bla, bla. Es como, ah, ok, voy a hacer todo el trabajo. Es un poco eso lo que me estás diciendo. Vos, después de todo lo que te pasó, ¿tenés red flags a los que ya ahora estás atento y en los que no caes?
Sí. Creo que los red flags está muy bueno también empezar a diferenciarlos dentro del producto por el nivel de seniority.
Bueno.
Creo que cuanto en los puestos más junior, más trainee, lo que termina pasando es se declara el nivel de esfuerzo esperado y el extra también que tenés que poner sentado, laburando. Y creo que cuando te acercás ya a más puestos de seniority o de liderazgo, lo que terminan esperando son soluciones mágicas. Creo que si vos ya de entrada, en el job description o en la entrevista, o como te pasó a vos, que ya directamente, pasado la entrevista, ya ingresando, te confesaron lo que se esperaba, que es una solución mágica ya, ¿no? Necesitas todo el expertise. Confiamos en vos, estamos súper entusiasmados de tenerte, porque la verdad que creo que hay una delgadísima línea entre el entusiasmo por un nuevo empleado que puede traer una gran solución a la mesa y contratamos a alguien para que nos resuelva todos los problemas que tenemos y todos los que no sabemos que tenemos. Y ahí es momento de que si uno puede y tiene la posibilidad, ponga el freno.
Completamente, no puedo estar más en acuerdo con vos.
Tremendo red flag si te cuentan la cantidad de horas que estás ahí codeando, diseñando. Eso es,
claro,
señor de la revolución industrial. O sea, no va más. Es...
Mal. Yo tengo otro red flag ahora para compartir, mientras lo estaba pensando. A mí me gusta mucho preguntar cuando estoy haciendo por ahí un proceso. Como, ¿esto es un rol nuevo o la persona que estaba acá qué hizo? Si ya te dicen, no, se fue quemado, uy. Chao, bájate de ese barco.
Es clave a ver, hacer un research de la cultura donde te estás sumando porque te puede hacer mal. Y siguiendo un poco, Santi, con el journey, si querés, del burnout, porque estamos hablando un poco del pre, ¿no? De cómo darnos cuenta, cuáles son las alarmas. Pero ¿qué pasa si ya me está pasando? Ya estoy quemado. ¿Cómo puedo salir de ahí?
A ver, hay como muchas cosas que se me ocurren. La primera es que siempre, chicos, a la medida de las posibilidades, ¿no? Me imagino que no estamos todos en las mismas condiciones, no estamos todos en el mismo país, pero por lo menos en Argentina, personalmente, somos el país con más psicólogos per cápita del mundo, me parece. Si tienen la posibilidad, acérquense, no hace mal. Por suerte, estamos en un país en el cual la salud mental está valorada y los psicólogos no son para locos. Así que me parece que estaría súper bueno si se pueden acercar y charlar, a ver si este tema ustedes lo tienen bajo control o no, si las herramientas que están usando para solucionarlo sirven o no, o si no tienen herramientas, ir a construirlas. Creo que una segunda opinión calificada en respecto al tema es está buenísimo.
Siendo la palabra clave, calificada.
Sí, sí.
O sea, no vale hablar con un amigo.
No vale hablar con otro PM, no vale hablar con un developer.
No vale hablar.
No.
Total.
Es difícil, chicos, no sé qué piensan ustedes, pero cuando la industria ya premia mucho este tipo de trabajo, este tipo de extra esfuerzo que lleva al burnout, a mí se me viene a la mente recomendarle a la audiencia tener conversaciones con su líder en ese sentido, tener conversaciones y hablar de valor, del impacto que se genera, ¿no? De la cantidad de horas, de la cantidad de esfuerzo. También entender y dar visibilidad del atrillo, de la rotación que pueden llegar a tener en el equipo y cómo esto, el burnout, el estar quemado, el balance vida personal y profesional pesa en esa rotación y quizás ahí la industria, la organización, el líder empieza a escuchar, le empieza a hacer sentido y tenga mayor colaboración. No sé si se les ocurre algún otro tip cuando la industria muchas veces premia esto.
Creo que también puede llegar a tener mucho que ver con el tipo de liderazgo que tienen las empresas. A mí particularmente me ha pasado de tener muy buenos líderes que sabían identificar muy rápido al vuelo, sí, como decimos en Argentina, qué era lo que estaba pasando. Y he tenido líderes que lo sabían identificar y se aprovechaban de eso.
Comparto lo que decís. Creo que está todo, casi todo está en el liderazgo. Creo que cómo una empresa reacciona, primero, cómo una empresa crea o no crea entornos de trabajo en exceso y de desgaste. Y principalmente, cómo reacciona la empresa cuando existen ese tipo de entornos, es determinante de si vos hoy, como PM, como persona que labura en la industria, tiene que pensar las cosas dos veces o no. Yo me ha pasado de estar en situaciones en las cuales una vuelta laburamos un finde, en una empresa laburamos un finde. Estábamos corriendo, necesitábamos llegar con algo, no creo que era. No sé si se había roto algo o si estábamos terminando algo súper, súper impactful. Laburamos 6, 7 horas el sábado, súper bien, todo tranquilo. No teníamos tampoco la idea de que la empresa estaba al tanto de esto. 8 de la noche me tocan el timbre de mi casa. No sé quién fue a atender, yo no bajé. Y entra mi novia con una picada. La empresa nos había mandado una picada. ¿Qué? Al final de ese día de laburo, que por supuesto no correspondía, para agradecernos por el esfuerzo. Nos escribieron por Slack. No estaban ni al tanto. Vieron el Slack con gente laburando y rebotando, se dieron cuenta, entendieron la situación y nos mandaron una picada a todo lo que estuvimos laburando ese día. Creo que se trata de eso, no de que me pares la hora extra. No sé si se trata de que pagues la hora extra, de que pidas perdón. Creo que se trata de que esa situación sea encapsulada con un fin y objetivo específico y que la empresa lo valore bien.
Completamente. Yo no tengo dudas de que ese es el camino para crear equipos que también sean de alta performance. Porque obviamente todos queremos, en el compromiso de que algo salga, que todo vaya bien, y a veces queremos poner un poco más. La clave está, ¿esto es excepcional o es lo que pasa todos los días? Esa es la fina línea, está ahí.
A mí me encanta porque en cada conversación que tenemos justamente en el podcast me hacen pensar y aprender un montón. Y acá estaba pensando a medida que los escuchaba, y muchas veces el líder se aprovecha de esto. ¿Cómo nos damos cuenta si nos estamos aprovechando o no? Digo, acá haciendo causa común y poniéndome en exposición con ustedes, digo, a veces veo personas que tienen muchísimo para aportar, muchísima ambición y quieren dar muchísimo más, y uno le sigue dando desafíos y quizás no es consciente que la otra persona, che, ojo, le está pasando factura, le está quemando. ¿Cuáles son los indicios para hoy? Hablábamos, che, que no labure después de hora, check, perfecto. ¿Cuáles son las cosas que decimos, che, hasta dónde el líder está sobreexigiendo a la persona o hasta dónde la está desafiando en su plan de carrera? Que seguramente lo hago, pero no es con esa intención.
Sí, creo que también es un balance muy delicado el que tenés que llegar a lograr. No sé si hay una respuesta correcta. Creo que también depende mucho de cada equipo. Las personas que trabajaron conmigo, yo creo que sabía hasta qué punto el empujarlas iba a llevar a que salga algo mucho mejor al final del camino y cuando era completamente contraproducente.
Sí, yo una cosa que sumo acá, creo que también en los puestos de liderazgo uno tiene la responsabilidad, creo, de identificar qué tipo de desafíos puede manejar su equipo y hasta dónde empujarlos. Incluso, creo que está la contrapartida de esto, es incluso cuando piden más. Me ha pasado de personas que no pedían menos, no los estaba quemando, pedían más. Me hablaban a las 6, a las 7, diciendo, che, Santi, ¿qué falta? Hoy nada falta. Y no, bueno, pero quiero... Hoy no falta nada. Y yo entiendo tus ganas de crecer, tus ganas de aprender, pero es una carrera que tiene que durar más que los próximos 2-3 meses. Creo que esta desesperación, entusiasmo por conocer, más que nada la gente que entra a los laburos, viste que todo es nuevo, todo es llamativo, todo es brillante... tratemos tampoco de no fumarnos esa excitación inicial tan rápido. Nadie nos corre.
Yo voy a hacer una última pregunta y ya pasamos a cortitas y al pie. ¿Cuál es el impacto que puede tener en las organizaciones que no estén dándole pelota a esto?
Yo creo que el impacto directo es improductividad. Creo que en esta búsqueda desesperada de la productividad taylorista, como decíamos antes, revolución industrial, están logrando empleados improductivos, que cuando desdibujan la línea entre lo personal y lo profesional, le terminan exigiendo trabajo a la vida y vida al trabajo. Estás trabajando, yo, no sé, me ha pasado de decir, che, todavía me quedan 4 horas, no quiero estar trabajando, quiero estar viendo Netflix, trabajo a la noche. Se empieza ya a desdibujar todo, le pedís trabajo a la vida y vida al trabajo.
Me encanta, me encanta. Bueno, a todos los oyentes, ya charlamos largo y tendido de este tema, es sumamente importante, tenemos mucha información de contexto, de OMS, INDEC, Josh Persin, Reuters, que manifiestan que más del 40% de los jóvenes que están trabajando en productos digitales manifiestan estar estresados y todo el tiempo, y casi la mitad que la organización o los equipos no lo están ayudando. Así que es sumamente importante, si estás trabajando acá, dale pelota, si sos líder, sos protagonista y tenés que hacer algo, así que los invitamos a participar.
Bueno, vamos a cortitas y al pie para cerrar, ¿les parece? ¿Conocés la dinámica, Santi?
Sí, sí, sí.
Perfecto, me gusta cuando estamos con un oyente. Decime un libro o un recurso que recomiendes frecuentemente.
No voy a caer en la Lean Startup, que léanlo, pero no.
Marty Kagan, no, por favor.
No, yo recomiendo La Estrategia del Océano Azul, que no es tan propiamente de producto, sí más bien de marketing. Ni les voy a contar de qué es. Busquen el TLDR del libro y léanlo en el extento que puedan, porque es excelente.
¿Cuál es una forma polite de decir que no?
No. No hay formas polite de decir que no. Hay que saber decir que no. No hay que wash down el no. El sí se aplaude y el no se respeta. No hay que decir formas paralelas, porque no se termina entendiendo.
¿Por qué seguís eligiendo trabajar en producto?
Me encanta lo que hago. Me encanta la gente con la que laburo y es un laburo súper gratificante si uno lo sabe respetar y ponerlo en su lugar.
Muchas gracias, Santi, por compartir toda tu experiencia y conocimiento con nosotros. Fue un muy grato momento que me hizo pensar y creo que la audiencia también. Ojalá haya muchos oyentes por ahí que puedan mejorar la cultura de su día a día o se hagan estas preguntas. ¿Hay algo que te gustaría compartir con la audiencia? Jairi, Log...
Por el momento, no sé si está nada a nivel laboral, solo que nada, les recomendaría que si pueden tomarse unos minutos antes de saltar la siguiente podcast o siguiente tarea y seguir en la rueda, para pensar un poco en qué situación están ustedes. Creo que me pasa mucho que escucho podcast y termino, paso al siguiente, como que no me tomo un tiempo de reflexión sobre lo que acabo de escuchar. Invito mucho a la introspección respecto a cómo está uno en su vida personal y profesional hoy. Y si tiene la llave para empezar a hacer el primer cambio.
Me encanta eso. Es revolucionario, pero es un poco vivir más despacio.
Totalmente.
Fue un enorme, enorme placer tenerte en Conversaciones de Productos, Santi. Estoy feliz de que el algoritmo de LinkedIn nos haya macheado mutuamente. Nada, de nuevo, súper gracias. Y para todos los que están del otro lado, ya saben... Nos pueden encontrar en Spotify, seguramente nos estén escuchando ahí, en Medium, como Conversaciones de Producto. Estamos muy emocionados porque muy pronto vamos a estar sacando mucho contenido en YouTube también, que les recomendamos que también vayan ahí y nos empiecen a buscar. Síganos también en LinkedIn, que es donde posteamos todo, cada vez que hay nuevo contenido, lo subimos ahí.
Ya lo escucharon a Santi, antes de darle next, piensen, hagan su diagnóstico, hagan su evaluación, propongan algo, inténtenlo. Y bueno, una vez que lo puedan hacer y quieran escuchar el próximo podcast, vamos a seguir con temas tabús. Mi nombre es Alex Roganovich.
Yo soy Lucila Rey, gracias por estar del otro lado. Les mandamos un gran abrazo virtual. Nos vemos la próxima.
La bibliografía y los casos de estudio no son algo que abundan en nuestra región, debido a la gran cantidad de material disponible que está solamente en inglés.
Seguir aprendiendo de la experiencia de referentes resulta entonces clave para nuestro sector.
Por eso, si conoces a alguien a quien le puede interesar este podcast, compartilo. O también búscanos en redes sociales para estar al tanto de las novedades de cada semana.
Dale clic a seguir para que próximamente sigamos conversando. Seguinos en Spotify para escuchar nuevos episodios y en Twitter, Medium, LinkedIn para enterarse de todas las novedades sobre nuestra comunidad.
El podcast de conversaciones de producto está hecho con pasión y pulmón desde Argentina y Alemania. Producción, Álvaro Zanoni. Sonido original y edición, Juan Ramos Mejía. Nuevos canales y proyectos, Leandro Clavero. Idea y producción general, Alex Roganovich, Cristian Molfa y Lucila Rey.
Gracias por estar del otro lado para una nueva temporada. Este fue el podcast de conversaciones de producto.